Desde Trelew, Chubut, Patagonia, Argentina, hacia el mundo, Radio Sudaca, 103.3, en el aire y en las calles.
Bloque de buenos presagios acá nuevamente después de charlar con Flor Canosa, todavía con la visita acá de Pato, que está tomando unos mates con nosotros en el estudio y compartiendo unas tortas fritas que nos trajo, la verdad que excelente. Mira, está ahí, tenemos medio atorado a Simonetti un poco, pero bueno, ya está. Ahí te paso mate, ¿no?
Por favor. Bueno, quiero decir antes que nada que Mariano Chalaquian acaba de decir que sos el buenos presagios favorito de él porque tenés la carrera de Independiente, lo cual muestra a las claras la importancia que tiene el fútbol en nuestra sociedad.
Exactamente, tal cual.
No voy a hacer un juicio de valor de Independiente porque me cae bien.
Y yo soy de Racing, así que imagínense.
¡Oh! Y la tenés pegado culo mirá, con culo. No, mirá, no
ni que lo hubiera hecho a propósito.
Culo con culo. Y otro alcahuete ahí del otro lado, el vidrio también mostrando el banderín de Independiente.
Y pasa que acá en la radio es mayoría de Independiente. Somos en general los que componemos el colectivo Sudaca. Hay un montón de hinchas de Independiente, sí. Así que eso, mira, de Racing. No sabía, Pato, mira vos. Sabía. Ni que lo hubiera hecho a propósito. Me vino hoy justo. Que aparte mis compañeros pueden dar fe que creo que es la primera vez que vengo con esta camiseta.
Sí. No sé si es la primera.
¿Sí? ¿Sí? He venido, con la otra, con una negra suplente de Independiente que tengo. Esa la traje varias veces. De Argentina, varias cosas, pero no de la de esta de Independiente, no.
No, hay una cosa futbolera, sí, en vos.
Sí, siempre, obvio, soy re futbolero.
¿Sos el futbolero?
Soy el futbolero.
¿Sos el futbolero de buenos presagios?
El futbolero, sí, total.
Bueno, no sé Lautaro qué onda.
¿Camiseta que tengo hace?
De River, sos de River. Pero nadie te escucha, pero no sos hincha de nada.
No, hincha de nada.
Es como cuando uno elige un equipo de fútbol porque tenías que elegir uno, pero después no tenés ni idea de qué les pasa en la vida.
No, azul y amarillo es feo, sí. En verde está bueno, pero en azul y amarillo solo a mí no me gusta tampoco.
Azul y amarillo.
Es antinatural, pero bueno, no.
Pero mira, es el de Rosario Central, el de Atlanta era el otro también.
Qué bien. Mira, tenés
como dos equipos, claro, más. ¿Vos por la comunidad?
Dos equipos más que yo, boludo. Atlanta, claro, porque es de es la colectividad. De la colectividad, claro. Sí, sí, sí. Son nuestra
representante.
Tenemos representaciones de todo. Tenemos el cupo, de la colectividad acá también.
Yo soy el cupo afroamericano.
Y yo soy el boludo del equipo, ¿no? Represento eso. Está bien, está muy bien. Alguien tenía que hacerlo también. Bueno, pero no vamos a hablar de nosotros y del fútbol, ni de Chalaquian, que le mandamos un abrazo grande que nos estuvo escuchando. Estimo que está escuchando, no solamente mirando la foto.
Así que bueno, vamos a charlar un poquito de una obra de Carlos Trillo, vamos a mencionarla. ¿Por qué? Porque estamos en el 23 de marzo, ¿sí? Y mañana es un día muy especial para todo el país, se conmemora un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, el golpe cívico-militar que bueno, dejó 30.000 desaparecidos, muchísimos crímenes, violaciones, como estábamos hablando. Bueno, la novela de Flor Canosa representaba y nos hizo acordar mucho a las cuestiones que vivíamos y se vivieron durante esa época. Vivíamos, digo, bueno, no viví yo prácticamente durante esa época, pero por suerte lo recordamos. Digo por suerte porque hay que tener memoria, hay que reivindicar a todas las personas que han desaparecido en esa época y todas las luchas que se llevan para que se recuerde. Aún a pesar de que el Estado Nacional en este momento está haciendo todo lo posible para invisibilizar la fecha de mañana. Por ejemplo, todos los medios públicos no van a hacer transmisiones. De hecho, Radio Nacional avisaron varios compañeros, compañeras que trabajan en Radio Nacional, que les dijeron que las radios nacionales de los diferentes lugares, Esquel, Comodoro Rivadavia, en muchos lugares, van a dejar de transmitir y tienen que transmitir únicamente la transmisión oficial de Buenos Aires y no pueden hacer transmisiones de sus programas que se lleven a cabo mañana domingo 24 de marzo.
No terminan de aprender de que la censura nunca frenó ninguna lucha, ¿no? Me da la sensación de como que no terminan de entender que con los mismos mecanismos culturales con los que accedieron al poder, los podemos usar nosotros para hacer lo mismo.
Exactamente.
No, no saldrá por Radio Nacional, saldrá por YouTube, saldrá por Facebook, saldrá por TikTok, saldrá por Instagram. Salir va a salir, digamos.
Salir va a salir, tal cual.
Y la marcha será multitudinaria en Buenos Aires también, y en todos los lugares donde podamos marchar, marcharemos.
También tiene mucho que ver, me parece, con la cuestión de la estrategia de la provocación. El 8 de marzo, o sea, tuvieron un montón de gestos provocativos, como por ejemplo sacar los cuadros del Salón de las Mujeres y convertirlo...
El de los próceres.
En el de los próceres, en el que no hay ninguna mujer. Y cuál será, digamos, también la estrategia de provocación que hay en esto, más allá de lo discursivo de instalar de vuelta la teoría de los dos demonios. Pero, ¿qué es lo que están tratando, no es cierto, de pinchar? Es también como lo que anda resonando un poco, me parece.
Bueno, y para esto queríamos, no sé, entre varias cosas que queríamos charlar sobre el 24 de marzo, queríamos hablar un poquito de historieta y poder cruzarlo ahí. Se nos ocurrió hablar sobre la obra de Carlos Trillo, publicada entre el año 2007-2008 en La Fierro.
2009.
La
publicación original de 2009.
Mirá, 2009 habrá sido, ¿no es la recopilación? O...
Puede ser, sí, entiendo que la recopilación, sí. La Fierro no me acuerdo cuándo salió. Cuando empezó a salir en La Fierro no me acuerdo.
En La Fierro creo que salió entre el 2007 y 2008, y después hicieron una recopilación que salió por Sudamericana en el 2009, y hasta el año pasado...
Planeta.
Sí, que sacó una nueva recopilación de El Síndrome Gustavino, obra de Carlos Trillo y Lucas Varela, que, bueno, se cruza justamente con esto. No está ubicada en la dictadura militar, pero bueno, vemos cómo Elvio Gustavino, personaje, un oficinista que al principio lo muestran...
A mí me hace acordar mucho a un conocido mío, así que me dio como mucha impresión desde ese lugar, inclusive.
Ah, ¿sí? Bueno, un oficinista que está enamorado de una muñeca. De hecho, al principio lo estaba leyendo, yo no lo había leído, lo leí esta semana por primera vez.
No lo había leído.
Y cuando lo leí, le mandé un mensaje a Juan y le digo, me hizo acordar la primera parte cuando lo leí a la canción de Serrat, de Cartón Piedra, que, bueno, cuenta la historia, es una hermosa canción de cómo un hombre se enamora de un maniquí y todos los días le habla y es un... y está muy, muy, es muy graciosa, está muy bien hecha. Bueno, el Síndrome Gustavino no es muy gracioso. Es muy violento. Es muy violento dialoga muy bien con Postmortem en muchas cosas. En cómo va mostrando la violencia. Primero desde un personaje que parece inocente. Y después nos damos cuenta que es un personaje que está totalmente disociado de lo que es en realidad. Que va mostrando la memoria, pero la memoria a su medida, como él mostrándose alejado de lo que de verdad hacía, de lo que de verdad hace, y lo que hacía su familia en,
claro, contemos, en la dictadura militar. Si te parece, contamos un poquito. El Síndrome de Gustavino es la historia de un tipo, un oficinista, un hombre gris, que eso es quizás lo más significativo, ¿no? La figura esta de las personas grises que eran como parte del entramado que tenía la dictadura, y en este caso es... el hijo de un represor, que está cuidando a su madre, que su madre es un ser horroroso también, él la pasa para el culo, está, y él la única satisfacción que tiene en la vida es poder comprar una muñeca de porcelana que hay en un anaquel de una casa de antigüedades, que es como todo lo puro, lo bello, lo níveo, y él está profundamente enamorado de ese
Luisita.
Luisita. Bueno, nada, ya con esa premisa uno se da cuenta que es un horror, aparte del estilo del dibujo de Lucas Varela, que es como una línea muy clara, como un dibujo muy, muy colorido, y la historia hace un contraste con el guión, lo sórdido que es el guión, porque de pronto uno se da cuenta que esa infancia que él cree que vivió es otra cosa, y de ahí para abajo, es una barranca abajo total que habla de la dictadura, de la represión... De las torturas
y un nivel muy gráfico, sí, como lo muestra.
Para un autor que tiene como un dibujo que parece casi de caricatura, claro. Barbie, vos que estás alegre y dicharachera, así como en
no,
estado
a mí,
de...
O sea, lo leí hace bastante, pero me hacía acordar a esto que hacía Flor, de esto de ir cortando conexiones y ir aislándose. Obviamente es mecanismo de defensa en un montón de cosas, pero esta cuestión del estado que también te lleva con su violencia al aislamiento social. Como muy...
Como una faceta del estado.
Y como una faceta de la violencia, que uno por ahí a veces no es lo primero que identifica de los modelos represivos. Esta cuestión de, para que no me toque, me corro, no veo, no miro, no hablo, no escucho, y vas cortando distintas soguitas, conexiones, hasta que quedas aislado.
A mí me pasó el otro día que leí en vacaciones El Colectivo, creo que se llama la novela, El Autobús, El Colectivo. No me voy a acordar ahora del autor.
Nunca ómnibus.
No, que es un pueblito de la provincia de Buenos Aires, deja de pasar el colectivo. El único colectivo que interurbano deja de pasar. Estamos en pleno 1977, por ahí, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde está dividido como entre los ricos y los pobres, esto que lo otro. El colectivo pasa por la ruta que divide al pueblo, y es eso, es la tragedia del colectivo no para en el pueblo, y se le ponen enfrente y el colectivo los pasa por arriba, no tiene problema. Y va pasando, va pasando, va pasando. Si alguien está escuchando y puede googlear la novela, es una novela argentina de hace poquito. Y es eso, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿por qué no para el colectivo? ¿Por qué el colectivo hace 20 días que no para? Y tenés a una pareja que se vinieron a culiar a ese pueblo para que no los encuentren en el pueblo de ellos porque es casado, qué sé yo. Entonces se vinieron a este, al hotel, y no pueden volverse al pueblo original y están parados ahí. Entonces también tienen que explicarle a sus familias que están varados y es un quilombo. Y nadie entiende demasiado hasta que finalmente el evento es, están esperando que llegue gente al pueblo y que no puedan escapar. Y es eso, ¿no? Digamos, entonces cómo el aparato del, cómo la policía secreta viene, cómo llegan para buscar a estas personas, y que a la vez el pueblo no entiende nada, y a la vez el pueblo es todo cómplice, porque nadie va caminando, no sé, nadie sale por las vías.
Sí, prefieren quedarse ahí.
El tren no pasa, no pasa el colectivo, nadie entiende nada, están todos varados, están todos quietos. La policía, cuando el comisario habla, el comisario le dicen desde Buenos Aires, no rompa las pelotas, no preguntes. El colectivo no va a frenar, el tren no va a pasar, y fíjate que pase tal cosa. Nada, es una novelita que debe tener, no sé, 100 páginas. Ahora después la subimos, si quieren, a las redes nuestras. Pero es eso, es tremendo, es tremenda la novela. Y es tremenda también lo que debería ser vivir así, ¿no? Que es quizás lo que la dimensión que no están tomando todas estas personas que votaron de vuelta a un gobierno con estas características, de si están dispuestos a vivir de ese modo. Porque el no te metas era también una manera como muy trivial, pero en definitiva tenés que vivir así todo el tiempo. Y ahora la persecución es mucho más amplia, porque ahora te persiguen hasta por lo que no decís en las redes, digo.
Sí, tal cual, tal cual. Sí. Y me acordé justo de eso, de una de las partecitas de ¿qué querés ser cuando seas grande? Que una de las historietas, que bueno, le agradecemos a Federico López del Sucucho Comiquero, que me pasó justo porque quería trabajar algunas cosas en la escuela y me pasó así, y bueno, se la estuve compartiendo con Juan. La pareja que estaba escuchando todo el tiempo, de cómo se llevaban a los vecinos y todo, y a la vez después seguían con su vida normal.
Perdón, acá la encontré. El colectivo de Eugenia Almeida, de Editorial Ledaza. Era el colectivo, se llamaba así. Exactamente así. Sí.
También me hace acordar una novela, no, una historieta que compraste en la última crack, que era El Faro.
Balizas, la de Santulo y Vergara. Sí, hermosa, hermosa.
Que transcurre en Uruguay, la dictadura en Uruguay. Esta novela del colectivo yo la encontré en la biblioteca de las bibliotecas escolares. Digo, para los que les guste, pueden que tengan acceso a una biblioteca escolar de secundaria, está como material en las bibliotecas de secundaria.
Mándame foto después a ver si la reconozco, la veo por ahí.
Es una tapa azul, es como, es la misma editorial que sacó La Casa de los Conejos, de Laura Alcoba, la trilogía de La Casa de los Conejos, es la misma, tiene la tapa azul igual que La Casa de los Conejos, Lo mismo, igual ahora te comparto la fotito que estoy acá mirando. Estoy mirando justo la publicación. Ahora la comparto por nuestro grupo de WhatsApp.
Bueno, eso. ¿Quién quiere leer un poquito de historieta vinculada a la dictadura y ver cómo se ha reflejado el tema? Pueden buscar El síndrome Gustavino, que creo que se encuentra aparte por ahí, aparte del libro.
Y después están historietas por la memoria también, que está todo eso en la Biblioteca Nacional. Están esas historietas también, que son justamente... historietas hechas por Abuelas de Plaza de Mayo, historietas por la identidad, perdón, es el nombre correcto, pero también eso te puede conseguir todo online.
Sí. ¿Sí? Y bueno, para recordar también lo que fue esta fecha y lo que significó y las cosas que pasaron, queríamos poner un poquito de algunos audios. Primero vamos a escuchar a Elsa Westerhel hablando un poco de qué pasó con ella y con su familia en esa época, que bueno, Héctor Germán Westerhel, autor del Eternauta, ¿sí? Autor de Sargento Kirk, autor de un montón de obras excelentes de la historieta nacional y muy comprometido también con sus ideales. Bueno, fue uno de los desaparecidos, ¿sí? en abril de 1977 desapareció Westerhel. Y vamos a contar un poquito qué pasó, qué cuenta Elsa, qué pasó con su familia en ese momento.
Mi nombre es Elsa Sánchez de Oesterhel y soy la mujer de Héctor Germán Oesterhel, conocido por todos sus trabajos de ciencia ficción. Bueno, tuve 4 hijas, 2 nietos llegué a tener de las 2 chicas mayores, y en el 77, en abril, aparentemente habrá sido aproximadamente el 21 de abril del 77, desaparece mi marido. Y ahí una de las chicas, Marina, me llama y me dijo: mami, a papá lo mataron. Yo digo: pero hija, ¿cómo que lo mataron? Está desaparecido. Mami, ¿cómo pensás que puede vivir? Bueno, se puso desesperada. Yo digo: querida, no pienses así. ¿Quién sabe? A lo mejor podemos... Y pensamos que puede estar detenido. Bueno, son 9 personas desaparecidas de mi familia. Quedé yo sola con mis 2 nietitos, de mis 2 nietos en ese entonces, de las 2 chicas mayores. Que el más chico tenía 1 año cuando desapareció la mamá, y el otro tenía 3 años y medio cuando desapareció la mamá.
El Eternauta, esa famosa obra de Westerhel que junto con Solano López primero y Brecha después le dan un sacudón a la historieta, porque para nosotros es como si se pusiera los pantalones largos en el sentido de lo nacional, es decir, toma el tema desde Buenos Aires, la invasión interplanetaria de los sellos, y penetra en Buenos Aires, en sus esquinas. Yo recuerdo que los sellos habían puesto su base de operaciones en el Congreso, ¿verdad? En la Plaza de Congreso.
Sí, en Plaza de Congreso tenían la gran base. Pero hasta llegar a Plaza de Congreso pasaron antes muchas otras cosas, que apareció prácticamente todo Buenos Aires allí, desde el Vicente López, donde arranca la historia.
La famosa batalla de River Plate.
La batalla de River Plate, el Plaza Italia, en el subterráneo, la batalla de General Paz. Han ido pasando toda la geografía de Buenos Aires, pasa por allí.
La historia básica es de Juan Salvo, su esposa, Favalli.
Sí, arranca la historia con 4 amigos jugando al truco. Uno era Favalli, el otro era Juan Salvo, que era el Eternauta. El otro era Lucas, que muere.
Polsky.
Y Polsky, o no, ya me Polsky. Estoy confundiendo ya. Polsky. Arranca la historia con la invasión de los ellos, que se manifiesta por primera vez con la nevada, cuyos copos matan todo lo que tocan. Y la historia arranca así, con el silencio que de golpe interrumpe toda la partida de truco porque ha pasado algo insólito.
No vamos a contar después que sigue, ni de Mosca, ni del famoso historiador, este en triciclo de panadero, ni tantos otros personajes que se van aunando para defender a Argentina y al mundo de la invasión. tampoco vamos a decir cómo termina. Por eso es el Eternauta. Significó, además, una reiteración de algo suyo, que en eso es bueno que se reitere siempre, que es la amistad y la solidaridad como base de cualquier historia. ¿Eso es nuestro?
Yo creo que sí. Algunos me lo han señalado como una característica mía. Ahora yo pienso que por algo habré tenido esa característica. Debe ser algo que está en nosotros. El no querer el héroe tan individualista, sino el héroe en grupo. Justamente el Eternauta, una característica que la distingue de tantas historias es esa. No hay un héroe específico. El mismo Eternauta que da el nombre a la historia es uno de tantos dentro de la historia. Es más, el héroe que realmente, cuando va avanzando la aventura, el héroe que copa la situación es uno que no aparece al principio, que es Franco.
El chico.
¿No?
No, el ferretero es o...
No, Franco es un obrero, es un tornero. Él es el que junta la capacidad de acción y la decisión de actuar. A la vez, él es el solidario con todos y es el que trata de resolver el problema tan tremendo que plantea la invasión.
En el Eternauta hay un personaje, unos personajes muy especiales, que de pronto cobran una humanidad tremenda, valga el término de humanidad, porque son extraterrestres, que son los Manos. Los Manos, para los que no leyeron la historia, son unos señores medio pelados que son, digamos, los oficiales de los sellos que comandan la invasión al mundo, que tienen unas manos impresionantes, llenas de dedos, con las que manejan los teclados con que mandan a otros seres a atacar a los humanos. Pero que además son dominados por los sellos porque tienen una cápsula o algo así adentro, una droga, que cuando ellos tienen miedo, es decir, si ellos no le hacen caso a los sellos, tienen miedo de la represalia o de la glándula esa que le ponen. Entonces la glándula segrega un veneno y mueren. Yo de esa historia me acuerdo algo muy importante, y es cuando un mano muere en una cocina de una casa. Y entonces el mano, antes de cantar esa canción de cuna que ellos cantan como canción final, cuando cantan a su tierra o a su planeta o a su ser, le dice a dos personajes: a mí me hubiera gustado que nosotros nos conociéramos de otra manera, que nuestros mundos se hubieran visto de otra manera. Y entonces, antes de cantar esa canción con que morían, le dice: ustedes, he visto cosas muy lindas de ustedes, de la cultura de ustedes. Por ejemplo, la forma de eso. Y señala una pava. Y es la primera vez que a mí se me ocurrió que una pava tenía una forma linda. ¿Cómo eran los sellos? Los manos, mejor dicho.
En realidad, los manos, como yo los pensé entonces, eran seres como nosotros, prácticamente iguales. Tenían también sentimientos, tenían amor por las cosas sencillas, tenían las mismas cosas que nosotros, solo que tenían, como usted ya contó, esa glándula del terror que le habían impuesto y que les obligaba a comportarse de la manera que lo hacían. Solo cuando el mano está seguro, ya que se muere, que ya cometió el error de asustarse, porque ahí está su debilidad. Cuando se asusta, muere. Cuando ya sabe que va a morir, entonces puede franquearse con los terrestres. Y ahí es donde, ahora que me hace acordar ese episodio de la pava, ese es el que lo muestra como lo que son seres prácticamente como nosotros. Y así como nosotros hoy vamos a un museo y nos llama la atención y nos extasía a lo mejor una ánfora griega, un utensilio simple del tiempo de antes, para él una pava nuestra, la simple pava de tomar el mate, tomó un valor enorme.
¿Hay esperanza para los seres humanos en la historia del Eternauta?
Sí, aunque, bueno, sería contar el final, cosa que no corresponde. Pero siempre hay esperanza. Al menos nunca hice una historieta donde se acabara la esperanza. Y creo que nunca la haré porque siempre la tengo. En el Eternauta es una historia con un final un tanto insólito, que me lo han discutido tantas veces, pero yo los dejo que lo discutan, porque si yo lo quiero explicar, no sé, entraría yo también a discutirlo. Salió como salió el final, y yo creo que es el final que le correspondía.
Los gurbos, los cascarudos, la destrucción por parte de los gurbos de muchas partes de Buenos Aires, su irrupción en los subterráneos, marca un estilo que ahora está muy en boga en el cine internacional, que es la catástrofe, ¿no? Eso hace casi imposible, por los costos argentinos, pasarlo a un film, hacerlo película. ¿Alguna vez se pensó?
Se ha pensado varias veces hacerla. Hasta una vez se pensó, para salvar los costos, de hacerla en dibujo animado. Pero nunca terminó de concretarse ningún proyecto. Yo creo que se podría hacer, no es tan difícil. Pero los que entienden más dicen que no se puede, no sé, yo creo que se podría.
¿Qué personaje le quedó más, o le tuvo más simpatía finalmente, del Eternauta?
Hubo varios. Como decía hace un rato, el que se terminaba copando la historia era Franco, el obrero tornero. Él es uno de los que por algo me salió así. Otro personaje que quizás era yo metido en la historia era el historiador Mosca. El pobre tipo que trata de escribir la historia de una cosa tan tremenda que lo sobrepasa por todos lados. El mismo Eternauta, Juan Salvo, también en cierto modo me está reflejando la preocupación por la familia, por los hijos y por todo ese Buenos Aires que se le muere de pronto. No sabría decir cuáles, porque si me pongo a pensar en cada uno, en Favalli o en todos los que van apareciendo, cada uno me resulta especialmente querido, lo mismo como los mismos manos. Como decía hoy, el mano es en parte uno de nosotros también.
¿Quiénes son los ellos?
Eso es algo que queda a la imaginación de cada cual, y yo no la voy a traicionar a la mía explicándolo como era. Justamente por eso quedó ese nombre, que ni siquiera le puso un nombre de fantasía, sino simplemente los sellos.
Gracias, señor Estergel.
Gracias a usted.
Así recordábamos a Héctor Germán Westergel, primero en palabras de Elsa Westergel, en las que nos contaba cómo, bueno, había quedado ella sola con sus dos nietos después de que desapareció toda su familia. Desapareció Héctor Germán, desaparecieron sus hijas. Parte de esto lo charlamos allá hace tiempo, en el 2018, cuando recién empezaba Buenos Presagios, más o menos, que estuvimos charlando con Fernanda Licolini sobre el libro Los Westergel. Y
que nunca pude terminar de leerlo. Empiezo y track, me quedo como trabado porque me parece conmovedor.
No, es terrible.
Arranca describiendo la alegría que tenían todos de estar vivos y ahí dejo de leer inmediatamente.
Sí, es una historia, la verdad, que terrible. Bueno, terrible lo que vivió Elsa, contando así cómo toda su familia desapareció, cómo se fue quedando sola únicamente con sus nietos. Y bueno, nada. Y hoy después escuchamos un poquito las palabras de Westergel, un reportaje hecho en Radio Belgrano en enero de 1976, en el que él cuenta más o menos algunas cositas sobre la obra, sobre el Eternauta, que bueno, es la obra sobre la que siempre se vuelve, por lo que siempre se lo recuerda. Así que bueno, y nos parecía importante poder darle un poquito de voz, ¿sí?, que quede acá en el aire de Buenos Presagios la palabra del mismo Héctor Germán Westergel. Ahora vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar a
alguien. Sí. A alguien con algo.
No Bombardé en Buenos Aires, vamos a escuchar.